Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Recuento informativo de los meses de enero y febrero 2021. El 13 de enero del 2021 arrancó la jornada de vacunación a personal del sector salud. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco rindió homenaje póstumo al arqueólogo Otto Shondube. El gobierno de Autlán aseguró éxito en proyecto Autlán libre de plástico, no más desechable. Comerciantes opinaron lo contrario. La administración de Miguel Íñiguez firmó decreto para prohibición de uso de desechables en presidencia municipal. Aumentó la caza furtiva de jaguar en la región costa sur de Jalisco. Investigadores de la Universidad de Guadalajara presentaron manual sobre prevención de incendios forestales. Celebró Autlán el primer carnaval virtual. Invirtieron más de 100 mil pesos en proyectos productivos comunitarios en Cihuatlán. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 21 de diciembre del año 2021. Les saludo con agrado ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor Webmaster. Bien, pues esta mañana de martes, ya 21 de diciembre del año 2021, estaremos haciendo y comenzando el día de hoy con un recuento de lo que le informamos en este espacio de Señal Informativa en los meses de enero y febrero. Así estaremos haciendo nuestro ya acostumbrado recuento de fin de año. Este día, en este espacio de información, le estaremos dando a conocer la información que trascendió durante los meses, durante los primeros meses del año 2021, que ya está por concluir, por finalizar. Y hoy comenzamos con este recuento. Hoy comenzaremos con enero-febrero. Mañana, miércoles 22, tendremos marzo-abril y así sucesivamente le estaremos presentando este recuento de la información. Por si usted escucha información que ya pasó, que ya trascendió, pues este es el motivo del recuento que hacemos aquí en este espacio de Señal Informativa, con la finalidad también de que nuestros compañeros del área de noticias pues también hagan uso de este derecho de sus periodos de sus días de descanso y periodo vacacional. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información que hemos recabado durante todo este año, que hemos realizado durante todo este año que está por finalizar. Vamos a comenzar con los meses de enero y febrero. Comenzamos.
Señal local.
El 13 de enero, precisamente del año 2021, a inicios del año, arrancó la jornada de vacunación para el personal del sector salud. Luego de inmunizar a trabajadores de la primera línea de batalla frente al COVID-19, la aplicación de vacunas se abrió a los grupos de edad más vulnerables. Antonio Díaz así nos lo informó en el inicio de este año que está por concluir.
El miércoles 13 de enero arrancó en Jalisco el proceso de vacunación para inmunizar a las y los jaliscienses contra el virus SARS-CoV-2. La inmunización inició en el personal de salud. La explanada principal del Hospital General de Occidente, Zoquipan, de la Secretaría de Salud Jalisco, fue el escenario para el arranque oficial de esta campaña. Ahí se instaló el centro de vacunación, con varios vacunadores aplicando la primera de dos dosis del biológico a personal médico de enfermería, laboratoristas, camilleros, trabajadores de intendencia, entre otros que están en contacto directo con pacientes de áreas COVID-19. El primer trabajador de salud en recibir la vacuna fue el doctor David Díaz Santana Bustamante, del Hospital General de Occidente, quien expresó sentirse orgulloso y alentado de recibir la vacuna contra COVID-19.
Muy alentado por haber sido elegido para recibir la primera dosis de vacuna en el estado de Jalisco. Creo que esto es algo que tomo como un reconocimiento a la labor que no solamente yo, sino que todos mis compañeros hemos hecho en el Hospital General de Occidente de recibir ya vacunas contra COVID. Esto nos alienta a todos, hablo no solamente por mí, a seguir adelante en la atención de pacientes. Y esto también nos da esperanza de que pronto tendremos una cobertura de vacunación que nos permita disminuir el riesgo de enfermar por COVID, lo cual nos permitirá a los trabajadores de la salud seguir atendiendo a nuestros pacientes en el estado de Jalisco.
Después de aplicar la vacuna a los trabajadores de la primera línea de batalla, la vacuna se aplicó en el resto de trabajadores del sector salud. Posteriormente, se abrió a los grupos de edad más vulnerables. Señal informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más de este recuento de la información de los meses de enero y febrero, ya que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur, rindió homenaje póstumo al arqueólogo Otto Xondube. Fue un gran investigador, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1962 y emérito desde el 2015. En el homenaje se destacó como una de las aportaciones más importantes a la región, un plano en la época virreinal en la que se contemplan municipios de la Costa Sur y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien en su momento y oportunamente nos lo informó de la siguiente manera.
La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco rindió un homenaje póstumo al arqueólogo tapatío Otto Xondube, quien falleció el 30 de diciembre del 2020. Durante el homenaje, el consorcio Agustín Godoy destacó los aportes de Otto Xondube al desarrollo y difusión cultural en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, y recordó el año 2010 en el que fue nombrado presidente del patronato fundador del Museo y Centro Regional de las Artes. Recordó el valor de las asesorías brindadas por Otto a fin de llevar a cabo la fundación del museo. Señaló como una de las aportaciones más importantes a la región un plano de la época virreinal en el que se contemplan municipios de la Costa Sur, de donde destacan Cuzalapa y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Yo creo que esa fue la aportación más importante que nos dejó en la región. No estamos hablando, por supuesto, de un documento prehispánico, es un documento virreinal, pero de muy grande, de muy excelente manufactura. Total, se deja la petición en las autoridades municipales de Autlán, se hacen las gestiones, inmediatamente se mueven, y a los pocos días teníamos las imágenes fotográficas del plan. Y bueno, tenemos una réplica de ese gran plano en el Museo Regional de las Artes de Autlán. Pero no fue más allá. Otto en la primera oportunidad que tuvo de ir a la Ciudad de México, hizo saber a autoridades del INAH de ese plano, de ese mapa. ¿Por qué? Porque pues quedó muy interesado, sabiendo en las condiciones en que está, quedó muy interesado en que se restaure. Cosa que, según me informó después Otto, lo tengo incluso en una grabación que gracias a Dios tengo de audios de hace poco, pues ya está tomando el INAH y la Universidad de Guadalajara medidas para la restauración. Entonces estaremos muy, muy al pendiente para ver que esta luz que dio Otto a la región y al mismo INAH, a ver qué frutos nos va a dejar.
Otto Xondube fue investigador titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1962 y emérito desde 2015. Fue distinguido con el Premio Jalisco en la categoría de Ciencias, obtuvo la presea Ciudad de Guadalajara y Arpa Fil en 2011. Fue integrante del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara y de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y precisamente a inicios del año 2021 aún encontrábamos o teníamos otra administración. El gobierno de Autlán aseguró éxito en el proyecto Autlán Libre de Plásticos, no más desechables. Comerciantes opinaron lo contrario. La Dirección de Medio Ambiente durante la administración de Miguel Íñiguez, en la anterior administración, aseguró que la estrategia se desarrollaba con éxito en el municipio. Sin embargo, los comerciantes aseguraron que las autoridades únicamente, en esa etapa, se acercaron en una ocasión y no se le dio seguimiento a dicho proyecto. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que así nos lo informó oportunamente en el inicio del año 2021. Aquí se lo presentamos en este recuento.
El proyecto Autlán Libre de Plástico, no más desechable, impulsado por la administración de Miguel Ángel Iñiguez Brambila, que consistió en prohibir el uso de plásticos no biodegradables en los diversos comercios del municipio, resultó un éxito. Así lo aseguró a Señal Informativa el entonces director del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Amador González Pelayo, quien compartió que, aunque no todos los negocios implementaron las nuevas normas, la mayoría sí lo hizo, incluyendo a las grandes empresas instaladas en el municipio.
No todos, algunos. No te podría pasar ahorita la cantidad porque sinceramente no la tengo. Uh-huh. Pero ya hay muchos que se están sumando, ¿no? Okay. Entonces hasta ahorita, digamos, sí llevamos buen avance. Ya las grandes empresas que tenemos aquí en el municipio, yo creo que ellos son, muchas veces las pequeñas pues son como un espejo, ¿no? Que se quieren reflejar ahí en ellos y pues les interesa, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ellos ya lo están haciendo, nosotros también lo podemos hacer.
Aunque la dirección aseguró que el proyecto se implementaba satisfactoriamente, locatarios del Mercado Juárez y negocios aledaños al mismo aseguraron que las autoridades no tuvieron un acercamiento para implementar el proyecto y se continuó utilizando plásticos sin ninguna regulación.
Con anterioridad y ya con tiempo nos habían invitado desde el año pasado. Tenían ya ellos ese proyecto también, trabajar junto con nosotros, y hubo campañas fuertes en las cuales nos invitaban a no dar bolsa. De eso estamos hablando del año pasado. No dar bolsa, venderla o invitar a la gente que tratar de concientizarla, de manera que se usara el menos plástico posible, en el cual se habían pegado unas pancartas aquí en la parte de las láminas de arriba, y se estuvo colgando algunas mantas invitando a la gente que trajera sus bolsas, y a raíz de esto pues se ha ido con este proceso.
No, de hecho sí pasaron, pero nunca se le dio continuidad. O sea, pasaron una vez, nos advirtieron, la persona que vino y nos visitó era un regidor que anteriormente creo que ya dejó el cargo, y él se vino y sí nos dio las medidas, pero yo las sentí un poco así como un poco agresivo. En ese aspecto no han venido ni a decirnos qué vamos a hacer, pues, ¿ya? A retomar el tema o algo, o X, no. Mucha gente, nosotros cuando nos implementaron eso, nos dimos cuenta de ello, empezamos de dar bolsas, de dar muchas cosas de plástico, porque se nos tomó la norma como era, pero ya no, por parte del gobierno ya no se le volvió a dar continuidad.
El proyecto Autlán Libre de Plástico No Más Desechable dio inicio durante el 4 de diciembre de 2020. De acuerdo con lo emitido por el gobierno municipal durante esa fecha, fue a partir del 1 de enero de 2021 que todos los comercios, incluyendo los de comida, comenzaron a ser visitados por las autoridades para verificar que se estuvieran cumpliendo las nuevas normas. Sin embargo, los comerciantes aseguraron lo contrario. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y asimismo, en la administración anterior se firmó un decreto para la prohibición del uso de desechables por parte de la presidencia municipal. El reglamento entró en vigor en febrero del año 2021. Se pretendía que absolutamente ningún funcionario público utilizara plásticos desechables dentro de las instalaciones de presidencia al momento de consumir alimentos o bebidas. Diana Borbón así nos lo informó durante los primeros meses del año.
Con el objetivo de disminuir el uso de plástico dentro de las instalaciones del Palacio Municipal de Autlán, el ayuntamiento firmó oficialmente un decreto que establecía la prohibición del uso de platos, vasos, cucharas, tenedores y cuchillos para el consumo de bebidas y alimentos. De acuerdo con el entonces director del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Amador González Pelayo, referente a los comerciantes que acuden a vender alimentos dentro de las instalaciones de presidencia, se planeó cuáles serían los desechables y de qué material se podrían utilizar. Sin embargo, los trabajadores del ayuntamiento tendrían que procurar utilizar vasos, cucharas y platos reusables. Esta regla entró en vigor a partir del 1 de marzo del 2021, con la anterior administración.
Sí, haz de cuenta que ahorita la intención es, por ejemplo, aquí dentro del municipio, ¿no? Que hay alguna reunión o dentro de, o los mismos equipos de personal que toman el café, que traen su desayuno, que tienen vasos desechables. La idea es pues ahora que traigan sus tazas, sus termos, sus vasos, sus propios, digamos, utensilios, ¿no? Los que los tengan aquí adentro. Ya si el pedido viene pues de fuera, preguntar sobre el tipo de material, que sean materiales compostables o biodegradables. No que sean de esos, digamos, del PET, que es del poliuretano de alta densidad, del número 5, es lo que tratamos de eliminar, ¿no? Esos componentes activos que traigan material reciclado, que sean biodegradables.
González Pelayo compartió a Señal Informativa que todo el personal recibió esta propuesta de manera positiva y buscó servir de ejemplo para los autlenses.
Mira, por ejemplo, ahorita ya el personal, o sea, como ya lo habíamos, digamos, platicado, lo que llevamos aquí, yo creo que no solamente en la presidencia, en el municipio, la gente tiene la intención, ¿no? Nada más aquí el detalle es llegar y saber cómo hacer las cosas, porque muchas veces, pues esto es básicamente por la comodidad, o sea, el tipo de materiales ha sido por el estilo de vida, ¿no? Entonces ya empezar a cambiar nuestros hábitos y ese adecuarse poco a poco, de que se puede, mucha gente que ya lo hace, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hemos, digamos así, escuchado algún tipo de rumor o algo negativo, nada, al contrario. Entonces, por ejemplo, el presidente municipal, el secretario, el síndico municipal, todos estamos interesados en que sacarlo adelante, ¿no? Sentar las bases de un, digamos, palacio municipal libre de plástico de un solo uso.
Esta iniciativa se sumó a la campaña Autlán Libre de Plástico No Más Desechable, también impulsada por el gobierno municipal y que inició durante el mes de diciembre del año 2020. Buscó disminuir el uso de plástico a nivel municipal. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle que estamos realizando un recuento informativo, ya como es acostumbrado en este espacio de Señal Informativa, para destacar información que trascendió en los meses de enero y febrero, y estaremos haciendo este recuento durante los próximos días. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso y le tenemos más información en este recuento informativo. Aumentó la caza furtiva de jaguar en la región Costa Sur de Jalisco. A principios del 2021, un grupo de campesinos de una comunidad en Manantlán se organizaron para cazar a un ejemplar del jaguar que aseguraron estaba matando o afectando al ganado. Gladiola Madera así nos lo informó oportunamente durante los primeros meses del año.
Un grupo de campesinos de una comunidad ubicada en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán se organizaron para cazar a un ejemplar de jaguar, pues aseguraron que el felino estaba matando al ganado. La caza por represalia es uno de los principales riesgos que enfrenta la especie en la región Costa Sur de Jalisco y en todo el país, mencionó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Juan Pablo Esparza Carlos.
Una vez que se ha transformado la segunda causa, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Sería la cacería. Toda la cacería sobre jaguar es ilegal. No hay caza, está prohibido cazar el jaguar aquí en México, ¿no? Pero hay mucha cacería y son diferentes razones por las cuales los cazan, ¿no? La principal es sobre todo por represalias o por miedo a los ganaderos que les coma algunos animales, ¿no? Los jaguares en ocasiones, como otros felinos, pueden llegar a comer algún becerro o algún animal doméstico y los ganaderos en represalia lo matan, ¿no?
Aunque existe un fondo de aseguramiento ganadero para proteger a la especie, los campesinos no recurren a este principalmente por desconocimiento, señaló el investigador.
Quiero comentarles que existe un fondo de aseguramiento ganadero para compensar esas pérdidas, no solo del jaguar, sino de cualquier animal, y se les puede recuperar. Hay el costo o parte del costo según un tabulador que existe, ¿no? Pero muchas veces no se conoce y no lo aplican los ganaderos.
Los cazadores también matan al jaguar por estatus, por miedo y por desconocimiento de los hábitos de la especie. Desmitificar al jaguar es una de las estrategias que se han emprendido para conservar a este felino que se encuentra en peligro de extinción en México. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y avanzamos con la información que trascendió durante el inicio del año 2021 que está por culminar. Investigadores de la Universidad de Guadalajara presentaron manual sobre prevención de incendios forestales. El investigador del CUC Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, y la carrera de IRNA, la ingeniera Luz María Nava, presentaron el proyecto de SEMADET y la PRUMADES, el primer manual de prevención física e incendios forestales que orienta sobre el manejo de los combustibles forestales y la conservación. Esto trascendió precisamente al inicio del año. Gladiola Madera en este recuento nos lo comparte nuevamente.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco presentó el primer manual de prevención física de incendios forestales, elaborado por los investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, Luz Mariana Nava Gómez y Enrique Jardel Peláez, por iniciativa de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente del Lago de Chapala. El manual, el primero de su tipo en Jalisco, orienta sobre el manejo de los combustibles forestales y sirve como introducción para la conservación de la biodiversidad. El secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, planteó que ante un fenómeno que afecta cada vez más a los bosques a nivel mundial, es necesario fortalecer las capacidades para el combate regional de incendios.
Esta agudización del problema de incendios nos ha llevado a replantear la estrategia de gestión y manejo del fuego en el estado de Jalisco. Hemos impulsado un proceso de acción descentralizada a través de un modelo de gestión que el estado ha ido promoviendo y consolidando a través del tiempo, que son las juntas intermunicipales de medio ambiente, las cuales tenemos 11 actualmente en el estado de Jalisco, una de ellas es la IPROMADES.
Enrique Jardel Peláez mencionó que el fuego es un elemento esencial en la dinámica de los bosques que no puede desaparecer, pero en la actualidad los incendios ocurren principalmente por intervención humana.
Como la transformación de los paisajes, por ejemplo, un mayor contacto de las zonas agrícolas y de las zonas urbanas con áreas boscosas, una mayor incidencia de igniciones provocadas por humanos, y además de esto, una transformación del clima. Esto pues hace necesario que intervengamos en ese proceso. Y una de las cuestiones es que no es posible eliminar completamente el fuego.
Por su parte, Luz Mariana Nava explicó que el manual aborda de una manera dinámica y entendible los principales conceptos de la ecología del fuego, el comportamiento del fuego en los ecosistemas y las herramientas para su manejo y combate.
¿De qué es el fuego? ¿Cuáles son los interruptores del fuego? Quisimos hacer algo que estuviera equilibrado en cuanto a contenido, en cuanto a imagen, que no fuera algo pesado de leer, que fuera algo que estuviera actualizado, sencillo, práctico. Entonces comenzamos a hacer este tipo de materiales. Y también que fuera algo que a las personas les sirviera en cuanto a que ellos lo pueden ver en sus terrenos y ya lo pueden ver en este material de una manera más sintetizada, por ejemplo, el fuego en el paisaje.
El manual es una guía para tomadores de decisiones, ejidos, campesinos, comunidades y autoridades de los municipios de Jalisco para la protección del territorio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, durante los primeros meses del año, para ser exactos, en el mes de febrero, se celebró en Autlán el primer carnaval virtual. Esto debido precisamente a la pandemia por la emergencia sanitaria en 2021 al inicio. En el mes de febrero fue el año en el que la tradicional fiesta autlense pasó de los escenarios públicos a la virtualidad debido precisamente a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Antonio Díaz así nos lo informó oportunamente.
Para que el Carnaval de Autlán no pasara desapercibido, el gobierno de Autlán, a través de la Jefatura de Arte y Cultura, organizó espectáculos y eventos que fueron transmitidos de manera virtual. Colaboraron para esto distintas escuelas de baile, músicos locales y áreas del gobierno. El evento virtual inició el sábado 6 de febrero y concluyó el viernes 12. A estas celebraciones se sumó también el Carnaval Alternativo, que se ha desarrollado junto con el Festival de la Cerveza Artesanal. Los eventos del desfile del Entierro del Mal Humor se realizaron el sábado 6 de febrero y la inauguración del carnaval el 7 fueron realizados de manera simbólica. los representantes de las tradiciones que mantienen viva la identidad del carnaval de Autlán, como la chirimía, la farola, comparsas, reina de carnaval, representantes de ganaderías y gremios, desfilaron en el ruedo de una plaza de toros vacía en representación de las multitudes que normalmente se preparan cada año para participar en el desfile del entierro del mal humor que anuncia el inicio del carnaval.
Con un saludo cordial a toda nuestra gente, a todos nuestros amigos que nos están viendo allá en la Unión Americana, que están presenciando esto que se llama Carnaval Virtual Autlán Edición 2021. Y por llamarlo de alguna manera, la edición y la cara que nos ha presentado la pandemia que se vive a nivel mundial. 2021, sin duda, un carnaval que no será olvidado. Pero un carnaval que de alguna forma u otra tuvo presencia a través de estos eventos que se han organizado por iniciativa de nuestro patronato y por supuesto de nuestro ayuntamiento municipal de Autlán de la Grana. ¡Viva Autlán! ¡Viva Autlán! ¡Viva Autlán!
La edición virtual del carnaval fue inaugurada con una ceremonia religiosa, representaciones dancísticas y una monta. Aunque fueron muchos ciudadanos los que comentaron positivamente hacia esa iniciativa, fueron otros tantos los que mostraron su inconformidad en redes sociales, cuestionando los gastos de logística que implicó el carnaval virtual. No obstante, las autoridades municipales informaron que la celebración de los espectáculos no tuvieron costo para el municipio, ya que no se invirtieron recursos públicos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y también se dio a conocer en estos primeros meses del año que se invirtieron más de 100,000 pesos en proyectos productivos comunitarios en Cihuatlán. Durante el mes de febrero, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur invirtió más de 100,000 pesos en el ejido de Peñitas y Truchas como parte de una estrategia de protección de los recursos naturales. Gladiola Madera así nos lo informó oportunamente.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur invirtió más de 100,000 pesos en dos proyectos comunitarios productivos en el ejido Peñitas y Truchas en Cihuatlán, como parte de la estrategia de conservación de los recursos naturales, indicó el director de Jicosur, Marduk Cruz Bustamante.
Esto es parte de una estrategia de fortalecimiento a una participación social del ejido en actividades que tienen que ver para poder mitigar procesos de deforestación y degradación forestal, ya que el ejido Peñitas y Truchas pues es uno de los lugares en el municipio de Cihuatlán que tiene mayores zonas forestales dentro de ese municipio, por lo cual es importante trabajar con ellos.
En el ejido se implementó un proyecto de apicultura y uno de acuacultura, así como un plan de manejo que tendrá duración de 5 años para identificar las zonas más afectadas por la degradación y la deforestación, indicó el director del organismo público descentralizado.
Y el cual se identificaron las principales, digamos, causas que originan la deforestación y la degradación en el ejido, así como las posibles soluciones. Y obviamente dentro de esas soluciones implicó realizar una especie de programación a 5 años para que en base a la oferta de apoyos económicos que actualmente hay, tanto del gobierno federal, gobierno estatal, municipios o bien de otras fuentes de financiamiento, se puede empezar como a realizar las acciones en la medida de lo posible para ir diversificando productivamente el ejido y por consecuencia tratar de mitigar los efectos de la deforestación y degradación que a veces la propia dinámica social y la demanda productiva y económica que requiere el ejido pues genera esos procesos.
Cruz Bustamante celebró el arranque de estos proyectos en el ejido, pues Cihuatlán se caracteriza por ser un municipio con poca actividad en el cuidado y aprovechamiento forestal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa y regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Estamos agradecidos que nos haga un espacio en su agenda la doctora Marta Sheila Gómez, además que ella ya es nuestra colaboradora en los espacios de opinión y análisis los lunes cada 15 días. Esta mañana viene como entrevistada. Ella es académica, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur y colaboradora en Radio Universidad de Guadalajara. Doctora Marta Sheila, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Gracias, muy buenos días. Pues muy bien, gracias, aquí con el gusto de estar nuevamente acompañándoles en este pequeño espacio, gran espacio, pero pequeño mi espacio, que además es el adecuado.
Pues muchas gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a platicar acerca de el aguinaldo, como esta prestación que tienen los trabajadores. Pues platíquenos primero acerca de este
sí,
tema.
Sí, claro que sí. La Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores y todos los empleados tienen, los patrones, la obligación de otorgarles aguinaldo de por lo menos 15 días de salario en el año a sus trabajadores. Y decimos por lo menos 15 porque sabemos que hay empresas que otorgan más de 15 días o igual las instituciones gubernamentales que normalmente tienen otorgados 40 días. En relación al aguinaldo, bueno, también puede ser una cantidad menor, pero esto estaríamos hablando cuando el trabajador no labora durante todo el año con el patrón. Estamos refiriéndose a un periodo de 1 de enero a 31 de diciembre. Y en esos casos, entonces, el aguinaldo se paga de manera proporcional, es decir, si son 15 días mínimos por ley, bueno, esos 15 días habrá que dividirlos entre los 365 días del año y multiplicarlos por los días laborados. Ahí vamos a incluir sábados, domingos y días festivos, es decir, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, aun cuando no hemos terminado el año, en una proporción, si el empleado, por ejemplo, empezó el 1 de febrero y terminó el 30 de junio, bueno, con base a esos días. Y hay que recordar algo muy importante. También la Ley Federal del Trabajo establece que cuando el trabajador se retira de una empresa por las diferentes circunstancias, bueno, tiene derecho a que se le pague la parte proporcional de aguinaldo en el momento del retiro. Si se fue el 30 de junio, el 30 de junio debieron de haberle pagado su parte proporcional de aguinaldo. Si por alguna circunstancia no le fue pagada, tiene el derecho a ir a la empresa a solicitar su parte proporcional de aguinaldo. Aquí no es como la PTU, el reparto de utilidades, que es que si la empresa genera paga o si la empresa no genera utilidades no paga. No, el aguinaldo es una prestación laboral obligatoria que se tiene que cumplir, que se tiene que pagar independientemente de las circunstancias.
Uh-huh. Doctora, ¿quiénes tienen derecho a recibir un aguinaldo?
Prácticamente todos aquellos trabajadores que tengan una relación subordinada o una relación laboral. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la ley lo establece, ¿no? Hay un horario, hay una, de alguna forma, el patrón le dice al trabajador lo que tiene que hacer, esa subordinación está establecido con un salario, es decir, las condicionantes de trabajo básicamente son por parte del patrón. Entonces, si estás sujeto a esas circunstancias, tienes derecho a que se pague el aguinaldo. Y es importante decirlo porque aun cuando es un derecho que está establecido en ley, muchas de las empresas no las pagan, no pagan las prestaciones, no pagan el aguinaldo y bueno, el trabajador se queda esperando a ver si en algún momento, ¿no? Y si nos vamos más a la parte de la falta de oportunidades de empleo, bueno, muchos trabajadores aceptan que aun cuando no vayan a tener prestaciones, aun cuando no vayan a recibir aguinaldo, pues lo que quieren es tener un ingreso seguro, quincena con quincena o semana con semana y bueno, se de alguna forma aceptan que no se les pague esas prestaciones. La Encuesta Nacional de Empleo para este año estima que un 37% de los trabajadores que están en el mercado laboral no perciben aguinaldo. Entonces, uh-huh, no es una situación poco común, es muy común lamentablemente. Y bueno, esto se da sobre todo porque muchos de los empresarios aducen falta de recursos para pagar el aguinaldo.
¿Y está justificado que así deban responder,
no,
doctora?
En ningún momento está justificado porque la Ley Federal de Trabajo lo establece como una obligatoriedad. ¿Cuál es la recomendación para los patrones? Bueno, si sabes que tienes que pagar tu aguinaldo en diciembre, ve provisionándolo mes con mes o quincena con quincena, o incluso si tú le pagas cada semana, provisiona una parte para el aguinaldo, de tal suerte que cuando llegues a fin de año ya tengas un fondo creado exclusivamente, uh-huh, para el pago de aguinaldo. Esto no va a hacer que la carga sea tan pesada. No es lo mismo pagarle 15 días en diciembre adicionales a todos mis trabajadores que considerar a lo mejor 1.2 días cada mes, para que durante los 12, 11 meses y medio prácticamente se pueda completar el pago del aguinaldo.
Uh-huh. ¿No puede eludir esa responsabilidad del patrón por decir que no tiene los recursos suficientes?
No, porque la ley lo establece. Y bueno, por otro lado tenemos los trabajadores que de repente dicen, bueno, yo me voy a la junta, voy a demandar porque no me pagan aguinaldo. La verdad es que muchos no lo hacen por temor a ser despedidos, por temor a quedarse sin empleo. Entonces aceptan esas condiciones de falta de pago de aguinaldo o de PTU o de vacaciones o prima vacacional, los derechos básicos que establece la Ley Federal del Trabajo.
Bueno, ya nos adelantaba un poco de qué es lo que debe hacer los trabajadores en caso de que el patrón no les pague su aguinaldo, porque también hay un periodo específico para empezar, ¿no?
Sí, bueno, el aguinaldo se supone que es a más tardar el 20 de diciembre cuando ellos lo deben de recibir. Se puede pagar antes, se puede pagar después, pero ya está fuera de ley. Entonces no debiera pagarse después del 20 de diciembre, ¿no? Entonces, si de repente algún trabajador dice, oye, a mí no me han pagado aguinaldo y ya llegó el día 20, bueno, se puede ir a la junta. Aquí en Autlán tenemos las oficinas, es por la calle Obregón, casi enfrente de la secundaria López Cotilla, llegando a la calle, a la avenida Revolución, perdón. Ahí están las oficinas en planta alta, ahí le pueden asesorar. Lo ideal es que antes de que llegue a ese proceso platique con su patrón, ¿no? Que le diga la necesidad que tiene y sobre todo el derecho laboral que ha percibido para que se le pague el aguinaldo. Y yo creo que es mucho más fácil a veces conciliar entre el patrón y el trabajador que tenerse que ir a una institución adicional o externa para poder llegar a alguna negociación.
Generalmente sí se resuelve en favor de los laudos.
La mayor parte sí se resuelve a favor del trabajador. Y bueno, los patrones tienen que recordar que si se va a una demanda laboral, el todo el tiempo que el trabajador no esté trabajando y que dure la demanda, una vez que se gane la demanda, y que normalmente digo se gane porque en la mayoría de los casos la gana el trabajador, bueno, el patrón está obligado a pagarle los sueldos de todo ese periodo que estuvo sin laborar, adicional a las demás prestaciones. Entonces suele ser a veces un proceso costoso. Y más allá de esto, porque sabemos que al trabajador no le cuesta ese proceso, esa demanda. La propia junta tiene un abogado de oficio que les va a asignar. Entonces, el patrón además tendrá que pagar costas y gastos por parte del juicio laboral.
Ya nos mencionaba y nos adelantaba de, por ejemplo, un trabajador que tiene poco trabajando, bueno, en una empresa, en un establecimiento, y que debe recibir esa prestación. ¿Cuánto es lo que le corresponde si tiene poco tiempo o cómo se debe calcular?
La parte proporcional. Estamos hablando que si son 15 días que se le tiene que pagar al trabajador, bueno, esos 15 días lo dividimos en los 365 días del año y estaríamos hablando de una parte proporcional de 0.0410 de por día del año. Si supongamos que él trabajó 60 días, tiene derecho a 2.46 días de salario. Y no puede ser 3 o no puede ser 2.50, tiene que ser así la proporción 2.46, eso multiplicado por su salario diario. Y hay algo importante también que hay que establecer, es que el ingreso también está grabado de impuestos. Entonces, de repente dicen, oye, me ibas a pagar 15 días de aguinaldo, pero con el impuesto que me estás reteniendo es como si me pagaste 8 días o 9 días. Lamentablemente, la ley así lo establece. El ingreso es grabado, tiene sus exentos, sus 30 días de salario mínimo, pero UMAS en este caso, pero la diferencia tiene que ser grabada. Por lo tanto, a veces sí es mucho menos la cantidad que recibe el trabajador, pero bueno, hay que recordar otra vez la obligatoriedad del pago de impuestos que tenemos todos los mexicanos.
Porque bueno, luego viene otra parte muy importante, como es también pues la recuperación de esos impuestos después, ¿no?
Sí, con la declaración anual, que al final él puede tener beneficio de que le regresen parte de ese impuesto que le haya retenido el patrón durante el año, si tiene la posibilidad de efectuar deducciones personales. Aquí la recomendación es que todos aquellos gastos médicos, hospitalarios, dentales, análisis clínicos, prótesis, gastos funerarios, intereses pagados por créditos hipotecarios, donativos, cuotas escolares, aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro que realice él durante el ejercicio, durante el año, bueno, pida comprobante fiscal. Algunos tienen que ser pagados en efectivo, otros con tarjeta de crédito, cheque, débito, transferencia. Nuestra recomendación es que todo lo paguen con tarjeta, con transferencia. De repente vas, solicitas un servicio y te dicen, oye, no acepto pago con tarjeta. Bueno, entonces pago a través de transferencia y que pidan su comprobante fiscal, su factura. Y con base a eso, bueno, tendrán derecho a que al final del año, bueno, en el mes de abril, presenten su declaración anual y puedan recuperar una parte del impuesto que se les haya retenido.
Y bueno, en este caso, si se paga en efectivo, doctora.
No son deducibles la mayoría de estos gastos. La ley establece que deben de ser pagados con cheque, tarjeta, transferencia, monedero electrónico. La intención es que el contribuyente pueda demostrar que efectivamente lo pagó y al pagarlo en efectivo no queda una evidencia de que se haya pagado. Entonces, uh-huh, esa es la recomendación. Sí, muchas empresas dicen, no, es que no tengo terminal. Bueno, uh-huh, pásame tu número de cuenta y te transfiero. Uh-huh. Y a veces no les agrada, ¿no? Porque ¿qué implica que yo pida factura y qué implica que lo pague con esos medios? Pues que quien me está prestando el bien o el servicio está obligado a pagar impuestos sobre ese ingreso que me va a facturar. Entonces, por eso muchos empresarios dicen no. O otros dicen, sí, pero te cobro el IVA. Uh-huh. Pues no le hace que me cobres el IVA. ¿Por qué? Porque también el IVA lo voy a poder deducir, no acreditar porque no soy contribuyente, uh-huh, de IVA, uh-huh, pero sí deducir como parte de las deducciones personales y me va a originar todavía un poquito más de saldo a favor. Entonces, uh-huh, aquí la recomendación es de todo pedir factura.
Doctora, nos fuimos a este tema porque ya mencionaba usted que también, bueno, pues va grabado ya lo del tema del aguinaldo a la persona.
Correcto,
¿no?
Así es. Una vez que aparece en nómina, ahí el patrón tiene la obligación de calcular y retener el impuesto. Bueno, uh-huh, y pagarlo además, ¿no? Uh-huh. Le calculo, son 50 pesos lo que le tengo que retener, entonces ahí en la misma nómina se los descuento, uh-huh, y esos 50 pesos como patrón se los tengo que entregar a la autoridad fiscal.
Claro.
Entonces, no es como una opción de si quiero o no quiero, uh-huh, o si a lo mejor que sea optativo o no. Esto es obligatorio. Por, uh-huh, ley se tiene que cumplir.
¿Qué más contempla la ley con respecto a este beneficio que tienen los trabajadores, a esta prestación?
Bueno, ¿quiénes no tienen derecho a aguinaldo? Bueno, no tienen derecho a aguinaldo aquellos que no estén en una relación subordinada. Y esto, uh-huh, es muy importante porque de repente hay empresarios que para eludir las obligaciones laborales, el pago de las cuotas de seguro social principalmente, le dicen al empleado, te voy a contratar pero por honorarios o te voy a contratar por asimilados a salarios. ¿Qué son los honorarios? Bueno, aquellos que por ley, dice, no prestan un servicio subordinado. Entonces, si tú estás hablando de que tienes un horario, tienes un salario y tienes la obligación de hacer para lo que se te fue contratado, entonces estás hablando de que hay una subordinación.
En la práctica sí es real.
Así es. Uh-huh. Aun cuando tú emitas facturas para que te paguen, aun cuando te tengan como asimilados a salarios, es decir, no emites facturas, pero te dan un comprobante, no tienes derecho a prestaciones laborales, no tienes derecho a seguridad social, pero eres parte de la plantilla laboral de la empresa. Entonces, bueno, por ley ellos no tienen derecho por el hecho de no estar sujetos a una relación laboral. Bueno, por ahí hay una tesis de la Corte que establece que si el trabajador ha estado exclusivamente trabajando para un patrón, con un horario, con una subordinación, por ende tiene derecho a pago de aguinaldo. Pero luego los patrones dicen, no, es que la Ley Federal del Trabajo dice mis trabajadores y él no es mi trabajador, él es mi comisionista, él es mi prestador de servicios, pero no es mi trabajador. Entonces, bueno, otra vez entramos a la parte de la demanda, ¿no? O concilias o te vas a demanda. Te la vas a ganar porque la ley lo establece como tu derecho. El punto, uh-huh, es cuánto tiempo y lo que te puede costar. Que ya dijimos, muchos trabajadores lo evitan por evitarse, pues, también el hecho de que sean despedidos.
Uh-huh. Bueno, pues aquí una parte muy importante también, el tema de los salarios, actualmente, ¿cómo se encuentra ese tema aquí en Autlán? Y que tiene que ver precisamente con los aguinaldos, ¿no?
Bueno, ya sabemos que los salarios en, uh-huh, gran parte del país, y estamos incluidos, claro, no son salarios suficientes o dignos para el pago de las necesidades básicas de una familia, ¿no? De ahí tenemos que a veces 2, 3, 4 miembros de la familia tengan que trabajar para poderlas cubrir de alguna manera prácticamente lo indispensable. Uh-huh. Entonces, bueno, sí sabemos que viene el aguinaldo y hay una reactivación económica, que es otra parte que es muy importante mencionar, ¿no? De repente nos llega el aguinaldo y decimos, ahora sí tengo para gastar, ¿no? El aguinaldo es tu esfuerzo de todo el año, que no es para que te lo gastes en una quincena, en los regalos de Navidad, que es lo más común, que es lo más ordinario. No, no se trata de eso. El aguinaldo debiera servirnos, una, para el ahorro, para tener un fondo para emergencias o para necesidades especiales, y la otra para el pago de deudas, sobre todo aquellas que nos estén generando altas tasas de interés. Lamentablemente, la falta de cultura financiera, de educación financiera, lleva a muchas de las personas que reciben el aguinaldo a gastarlo. Así como lo están recibiendo, básicamente lo están gastando. Entonces, la recomendación, uh-huh, es no lo gasten, ahórrenlo, guárdenlo. Digo, sabemos que hay cosas que gustaría hacer, uh-huh, algún regalo de Navidad, pero hay cosas más apremiantes. Hay que pensar, por ejemplo, en la cuesta de enero, en los pagos del predial, del agua potable, de todas esas cosas que se tienen que pagar a inicio de año, que son obligatorias además, entonces que sería conveniente tener por ahí un fondo guardado para ello.
O que posiblemente ya esté comprometido ese aguinaldo, ¿no?
Sí,
cuando llega ya hay
muchas veces las personas, uh-huh, se empiezan a endeudar y dicen que al cabo que me va a llegar, uh-huh, el aguinaldo. Uh-huh. Entonces, cuando ya llega el aguinaldo es para repartir en sí. pago de deudas y vuelve a pasar, te quedas sin nada. Y nuevamente hablamos de un esfuerzo de 12 meses que creo que no sería conveniente gastarlo en un día, en una semana o en, uh-huh. o en una quincena.
También, bueno, se habla de trabajadores formales e informales en este
Efectivamente,
caso.
Efectivamente, uh-huh. los trabajadores informales son todos aquellos que están trabajando, igual puede ser con un patrón, pero sin ninguna prestación laboral. No hay seguro social de por medio, entonces se les paga en efectivo. Ellos no pueden comprobar de alguna manera que están recibiendo un ingreso, que tienen una relación laboral porque no hay un contrato de por medio, aunque... Bueno, en nuestra región es muy común que casi todos los trabajadores no tienen un contrato. ¿Por qué? Porque son de manera verbal, no son de manera formal. No hay un documento que establezca derechos y obligaciones para ambas partes, ¿no? Bueno, si ellos están en la informalidad, ya sea a través de un patrón, en un lugar fijo, en un establecimiento o como ambulantes o en la vía pública, tienen derecho a aguinaldo, pero no tienen derecho por el hecho de no estar regularizados legalmente. Uh-huh. Hay muchos patrones que dicen, bueno, no te doy prestaciones, pero llega el aguinaldo, te pago el aguinaldo, te tocan las vacaciones, te vas de vacaciones y te pago los días correspondientes y tu prima uh-huh. vacacional. Digo, sí los hay, pero son los menos. La gran mayoría que están en la informalidad no tienen ninguna prestación, ¿no? Te quieres ir de vacaciones, que te vaya bien, pero no te voy a pagar los días, no te voy a dar prima vacacional. Necesitas algo, pues hazlo, pero no bajo un respaldo legal porque siguen estando en la informalidad. Uh-huh. Entonces, para ellos también la recomendación es si pueden negociar con sus patrones el pago del aguinaldo. Son 15 días. Bueno, a lo mejor habrá patrones, quién sabe, es que no te puedo pagar 15 días. A lo mejor te puedo pagar 5, 10 días, 7 uh-huh. días y medio. Bueno, sería conveniente entonces también tener por ahí un convenio con ellos, ¿no? Que de manera verbal, pero que se pudiera lograr algo.
Claro. Bueno, pues hay mucho que conocer en torno a este tema y es importante que, bueno, los conozcamos y que se difundan, por supuesto, para que se hagan valer. Sí. Pues algo más, doctora, que quiere usted compartir.
Bueno, pues que guarden su aguinaldo. Uh-huh. Yo sigo insistiendo uh-huh. en eso. La parte importante del ahorro, que es muy necesario, sobre todo en tiempos de crisis o de incertidumbre, como los que estamos viviendo, creo que sería conveniente que no lo gastaran, que lo dejaran por ahí en un fondo especial para, ya decíamos, para circunstancias especiales. Uh-huh. Este es un trabajo arduo el que se realiza durante todo el año, entonces creo que valdría la pena, sí, recibir la recompensa, pero también guardar esa recompensa para
claro.
el futuro.
Recordemos que lo que invertimos para recibir esa retribución, pues es nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros momentos, decía
Mujica,
¿no?
Mucho esfuerzo, efectivamente, así sí. es, sí, y muchas personas no lo ven de esa manera, porque, bueno, nuestro tiempo tiene un precio. Exacto. Todo aquello que sacrificamos para poder conseguirlo, la familia, los amigos, el descanso, el hacer otras actividades, exacto. entonces creo que valdría la pena hacer un
darle ese valor, ¿no?
Así es.
Pues bueno, más adelante, si nos lo permite, en otra entrevista platicaremos acerca de cómo hacerle para ahorrar y cómo precisamente canalizar bien todos estos recursos económicos en el tema de las, pues de los obsequios, los festejos decembrinos y todo esto que implica.
Correcto.
Más adelante nos,
claro que sí, con
nos
todo
comparte
gusto.
Esta información.
Sí, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora con La Señal Opinión. Es la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su comentario. Muy buenos días, le escuchamos atentamente con su participación.
Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En esta ocasión daré una breve reflexión, un recorrido histórico muy, muy rápido sobre los orígenes de la Navidad, precisamente, que es una de las celebraciones más importantes para la cultura occidental y para el mundo en general. Digamos que si quisiéramos rastrear los orígenes de la Navidad, tendríamos que irnos a la época, pues antes del Imperio Romano, cuando diversas religiones se organizaban y hacían lo que se podría considerar una especie de festival de invierno, porque coincidía, ¿verdad?, con los calendarios agrícolas y precisamente era el fin de las cosechas, lo cual se aprovechaba para celebrar que les hubiera ido bien, aunque a veces no les iba tan bien. Igual el 25 de diciembre se liga con un acontecimiento astronómico que sería el día del solsticio del invierno, ¿verdad? Y bueno, como todos sabemos, pues el cristianismo tuvo todo un proceso de adaptación, de aceptación por el Imperio Romano, que era el lugar donde predominaba más la influencia de los primeros cristianos, pero no es hasta el año 313 después de la muerte de Cristo, de acuerdo a las fuentes bíblicas, que el emperador Constantino declara el cristianismo como la religión oficial. Y ya una vez que está considerada como la religión oficial, pues ya se da, los permisos, ¿verdad?, y salir de la clandestinidad con que el cristianismo en las épocas anteriores se había visto. Y se fue construyendo entonces toda una especie de discurso, de relato histórico, para darle forma a esa historia cristiana desde este punto de vista. Y es así como en el año 800 el emperador Carlomagno declara que ya no sea la fundación de Roma como la fecha considerada para que iniciara un calendario, sino que ahora se considerara el nacimiento de Cristo. Es por eso que actualmente estaríamos celebrando entonces el cumpleaños 2021 de Jesucristo, ¿no? Y se considerada por eso la historia como un antes y después, como decimos, antes de Cristo y después de Cristo. Es interesante cómo se va construyendo paulatinamente con el paso del tiempo todo este, como ya comentábamos, todas estas bases o fundamentos, ¿verdad?, que dan origen desde un punto de vista teológico, también histórico y popular, al cristianismo y por ende a la Navidad. Cabe señalar que incluso ha habido tiempos como en el siglo XVII en Estados Unidos, en Massachusetts, muchos siglos después, que la Navidad no era bien vista, incluso se tuvo que prohibir debido a los excesos con que los pobladores lo celebraban, excesos de todo tipo. Y así que paulatinamente se van incorporando diferentes elementos culturales a la celebración, ya una vez que esta ha sido más aceptada. Una fecha importante sería también en 1223, en el siglo XIII, que se atribuye a San Francisco de Asís como quien fue la primera persona, todavía no era santo en esa época, que elaboró un nacimiento con personajes, ¿no?, como lo consideramos ahora. Con la conquista de América llegan la visión evangelizadora y nos transmiten, ¿verdad?, mucho de la cultura católica cristiana como la esencial, y en el convento de Acolman es donde los frailes agustinos llevan por primera vez este tipo de celebraciones, ¿no?, sobre todo los nacimientos. Posteriormente se van integrando, como ya mencioné, otros elementos como serían las pastorelas, los villancicos, las tradicionales posadas, ¿verdad?, o el árbol de Navidad, que es más reciente, así como la figura de Santa Claus, ya con una visión muchísimo más comercial, ¿verdad?, que las anteriores celebraciones. En fin, para el mundo occidental y en especial para la religión católica y cristiana, es un significado fundamental. Sería esta Navidad un tiempo de esperanza, un tiempo de oportunidad de rectificar, ¿verdad? Y también pues un tiempo que incluye reunirse con gente que uno quiere, familiares, personas muy allegadas, y verlo así, como ahora se manifiesta la palabra resiliencia, como una oportunidad de volver a empezar. Este sería de manera muy rápida un paseo histórico, digamos, por los orígenes de la Navidad, y tal vez lo importante sea no perder esa esencia espiritual, digamos, que representa, ¿verdad?, como sería esa oportunidad de estar con nuestros seres queridos, de renovar las esperanzas y no caer tanto en la cuestión comercial nada más, ¿no? Porque pues eso es una fecha más, sería ver la Navidad como una fecha más para activar el comercio, lo cual pues no tiene nada de malo, pero sin perder su esencia. Bueno, hasta aquí dejo mi comentario y les deseo una feliz Navidad y insisto que sea una época de resiliencia, que sea una época de reflexión también y que nos permita mejorar como seres humanos que siempre tenemos esa posibilidad. Un abrazo para todos.
En resumen. El 13 de enero arrancó la jornada de vacunación a personal del sector salud. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística rindió homenaje póstumo al arqueólogo Otto Xiondube. El gobierno de Autlán en la administración anterior aseguró éxito en el proyecto de Autlán libre de plásticos, no más desechable. Comerciantes opinaron lo contrario. La administración anterior de Miguel Íñiguez decretó prohibición para el uso de desechables en presidencia municipal. Aumentó la caza furtiva del jaguar en la región Costa Sur de Jalisco. Investigadores de la UDG presentaron manual sobre prevención de incendios forestales. Celebró Autlán el primer carnaval virtual en inicio del año 2021. Se invirtieron más de 100 mil pesos en proyectos productivos comunitarios en el municipio de Cihuatlán. Con música rica nos despedimos. Este fondo musical que nos conecta buena energía, buena vibra. Y estamos empezando prácticamente esta semana, la semana de los festejos navideños, las fiestas decembrinas. Deseamos que usted esté disfrutando, por supuesto, estos días en compañía de la familia, que es algo muy importante. Y recordar que aún estamos en pandemia y es necesario hacer este llamado a evitar los espacios cerrados, la concentración de personas, respetar todos los protocolos que se nos han estado ya informando para evitar contagios y que no se vaya a disparar durante este periodo vacacional. Bueno, yo le deseo que tenga un excelente martes, disfrútelo mucho y me despido con esta frase de Jan Paul. Dice, el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Que tenga muy buen día y continúe con nosotros en nuestra programación especial durante esta temporada de vacaciones en las fiestas decembrinas. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.